escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenos días, muy buenos días, España. Cordonazo de San Francisco. Llaman a este azote de mal tiempo y borrasca que culmina hoy en el día de San Francisco de Asís, que es hoy esta festividad. Ha habido grandes destrozos en Francia y en Italia, con varios desaparecidos y desgraciadamente una decena de muertes por crecidas de los ríos y derrumbamiento de casas. Hay una media de 10 grados menos en España que en el muy reciente veranillo de San Miguel, que es interesante ver cómo se cumple el calendario tradicional en estas fechas. Calorcito por San Miguel y peor tiempo en este cordonazo de San Francisco. A partir de ahora y hasta el próximo fin de semana se irán elevando un poquito las temperaturas. Nada veraniego, desde luego, que ya estamos en otoño. Y es este día de San Francisco de Asís el que ha elegido el Papa Francisco para lanzar su nueva encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, que ayer firmó en la conmovedora cripta de Asís sobre la tumba de San Francisco, ese hombre sorprendente que dejó la herencia y la casa de su padre, un rico comerciante italiano, y se lanzó a curar las heridas del mundo con amor, desde la más absoluta pobreza. Quiere el Papa Francisco, que se ha puesto a sí mismo el nombre del santo, decirnos que podemos aprovechar esta pandemia para pelearnos y enfrentarnos o para mejorar. Podemos abandonarnos a los nacionalismos y los populismos excluyentes que convierten al otro en un enemigo o comprender que no estar solo sobre la tierra es un regalo, que es el momento de tender puentes para salir mejores de todo esto. La propuesta del Papa parece coincidir con los deseos de sentido y de felicidad de mucha gente en la calle, que está sencillamente más que harta de las polémicas que están montando sus dirigentes. Hay un enorme descontento con la clase política, y no es de extrañar. Hoy saca encuesta GAD3 en ABC y el 85% de los participantes considera que el forcejeo entre administraciones ha impedido mucho o bastante frenar los contagios. El 71% de los encuestados dicen no creerse el cálculo del Ministerio de Sanidad sobre el número de fallecidos por COVID-19 y considera que la cifra de muertes es superior. La verdad es triste que en plena pandemia los ciudadanos entiendan que los que están encargados de organizar la respuesta colectiva son en sí mismos un problema que dificulta en lugar de ayudar, y que además estos dirigentes mienten sobre los datos. En este contexto, un centenar largo de hombres buenos empeñados en hacer algo, en sumar, en remar positivamente, se han dado cita en La Toja, en Galicia, para intentar mejorar las cosas. El espacio que han creado se llama Foro Atlántico. Se acaba de clausurar y lleva su segunda edición con participantes de altísimo nivel político, económico y social. COPE también está presente, a través de su presidente, Fernando Jiménez Barrio Canal. Ambas ediciones, la del año pasado y la que acaba de concluir, han sido inauguradas por el Rey. Y este año hemos visto entre los ponentes al presidente de Portugal o a los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González, que han aprovechado la atalaya para salir en defensa de la monarquía y la transición española. ¿Qué es este Foro Atlántico? ¿Por qué lo menciono aquí? Pues es una de esas cosas que nacen al margen de los intereses espurios. una iniciativa de un empresario, fíjate, una persona particular del sector hotelero, el dirigente del grupo TUSA, Amancio López Seijas, un gallego que se ha puesto en marcha para hacer algo positivo. Convencido del bien que supone la democracia liberal y viendo la pavorosa evolución de una mentalidad antidemócrata y totalitaria, ha decidido potenciar desde su Galicia natal los valores occidentales que han surgido a ambos lados del Océano Atlántico. Preside este foro atlántico Josep Piqué, con el que vamos a hablar en unos instantes. Pedro Sánchez clausuró ayer la edición de este año del foro atlántico y ha hecho declaraciones que han tenido también calado político.
Actuar con la máxima lealtad y con el máximo esfuerzo. El virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas, no nos equivoquemos, es la antipolítica. Se engañan aquellas fuerzas políticas tradicionales que piensan que pueden obtener algún rédito de la división, del enfrentamiento, de la confrontación, de la polarización.
Claro, el leitmotiv era el del Foro Atlántico y la llamada era a la unidad, pero es extra llamada en una persona que esta semana ha protagonizado un choque de administraciones con la excusa del confinamiento perimetral de Madrid por el COVID. Una persona que ha permitido que sus ministros desacrediten al rey de España y una persona que está aprovechando la pandemia para sacar adelante leyes graves de mucho calado, que merecerían como poco un consenso nacional y que ahondan las diferencias y el enfrentamiento en España. Leyes como las que acaban de anunciarse para restringir la libertad de enseñanza o promover la eutanasia, y medidas tan graves como subir el IVA a las escuelas concertadas o a los seguros médicos de las clases medias o eliminar los ahorros por planes de pensiones. Abría este editorial hablando del tiempo y de la borrasca Alex, de los destrozos que ha provocado, en especial en Francia y en Italia. Bueno, también hay signos alentadores y me gustaría resaltarlos aquí. La colaboración mundial ha conseguido por fin que esta vez Venecia, en esta borrasca, no se inunde. El sistema Moisés, que consta de 78 enormes compuertas en la laguna sobre la que flota literalmente la bellísima ciudad, ha sido activado por primera vez en este Alex y ha funcionado perfectamente. Por primera vez, ni la Plaza de San Marcos ni la Catedral se han inundado. Los turistas que se habían comprado botas de goma para el agua alta han podido guardarlas. Tras años de corruptelas y de pleitos y de revisiones de proyectos de ingeniería, el sistema Moisés, que ha costado 7.000 millones de euros, ha protegido, como se pretendía, una de las joyas de la cultura europea y un tesoro mundial. Es tu dinero y el mío, un dinero dispuesto por la Unión Europea, una muestra de que cuando queremos y trabajamos juntos, somos capaces de levantar diques frente a la adversidad. Don Josep Piqué es el presidente de este foro atlántico de La Toja, que de repente ha irrumpido con tanta potencia en nuestra vida colectiva. Muy buenos días.
Buenos días.
Verdaderamente llamativo, porque tengo que decir que muchos de nuestros oyentes no saben qué es el foro atlántico. Explíquenos, don Josep, cómo es que está metido en esto.
Bueno, la verdad es que no me extraña que no se sepa todavía, porque justo acabamos de celebrar la segunda edición, ¿no? Pero con la voluntad de que esto se consolide, a partir de mañana empezaremos a preparar ya la tercera, porque nos parece que es absolutamente necesario en estos momentos, ¿no?, que exista un espacio de reflexión, de debate sobre aquellos valores y aquellas instituciones que, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de España, nos han permitido vivir las cuatro mejores décadas de nuestra historia, ¿no? En definitiva, los valores que llamamos occidentales, la defensa de la democracia liberal y representativa, la defensa de la economía de mercado basada en la iniciativa privada, las sociedades abiertas y un orden internacional que llamamos el orden liberal internacional, que descansa sobre el multilateralismo, el libre comercio de bienes, servicios e ideas, el respeto al derecho internacional, la renuncia al uso arbitrario de la fuerza o el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y como todo esto está en cuestión, no solo desde fuera de Occidente, sino lamentablemente, como bien vemos todos los días, ¿no?, dentro de nuestras propias sociedades, nos parecía que valía la pena organizar algo que desde la sociedad civil pues permitiera poner en valor, ¿no?, todos estos principios, todos estos valores, y hacerlo pues al máximo nivel posible, ¿no? Hemos tenido el enorme honor y el enorme privilegio de que tanto el año pasado como en el presente viniera al acto inaugural Su Majestad el Rey, y eso ha sido algo absolutamente clave para el éxito de las dos ediciones del foro. Además, este año hemos tenido el honor de que viniera también el presidente de la República Portuguesa, porque creemos también que la conjunción cada vez mayor entre España y Portugal, junto con el ámbito iberoamericano, es algo que nos puede ayudar a defender ese vínculo atlántico que siempre identificábamos con Estados Unidos o con el Reino Unido, y que ahora, por diferentes circunstancias, ninguno de los dos países juega, y probablemente desde Europa y desde la península, junto con América Latina, ahora nos toca de alguna forma tomar el relevo.
La verdad es que me sorprende el nivel de los participantes. Efectivamente, Su Majestad el año pasado y este, el presidente de Portugal, los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González, la clausura, al fin y al cabo, por el presidente actual, Pedro Sánchez, los dirigentes, un centenar largo, económicos del más alto nivel social, político. ¿Cuál es la clave? Dígame cuál es el secreto de este éxito.
Yo creo que hay mucha gente que siente la necesidad, y si se me apura, incluso la obligación moral, ¿no?, de en estos momentos contribuir a la defensa de las instituciones democráticas y de los principios que han inspirado nuestro comportamiento colectivo desde que tuvimos la Constitución, ¿no? Entonces, este año hemos tenido dificultades, pero no tanto las dificultades propias de agenda o las dificultades derivadas de, bueno, que normalmente se trata de gente pues muy ocupada y que tiene muchos otros compromisos, sino sobre todo derivadas de la propia situación de la pandemia, ¿no? Hemos tenido que hacer una combinación, no ha sido fácil, entre el carácter presencial de muchos de los participantes con la utilización de la tecnología para poder tener pues coloquios y debates con personas que, por razones obvias, no se podían desplazar físicamente a España, ¿no? Eso es algo que espero que el año que viene ya podamos hacer, porque queremos darle la máxima proyección internacional posible, ¿no?, y que sobre todos estos temas hablemos desde luego desde España o desde Portugal, pero también desde Europa, desde América del Norte y desde América del Sur. Y sin olvidarnos, en algún momento también habrá que incorporar de una forma clara y nítida al continente africano, que no deja de mirar hacia el Atlántico, como es obvio, aunque cada vez la influencia de China sobre ese continente hace que a su vez miren hacia el Índico. No importa hacia qué océanos mires, lo importante es con qué valores te sientes identificado y, por lo tanto, de qué instituciones te dotas para asegurar la libertad individual y que los regímenes políticos pues se basen en la libertad, en la dignidad, en la igualdad, y no en el autoritarismo y, en muchos casos, incluso el totalitarismo.
Claro, realmente es esta reflexión de fondo, de la que vamos a hablar ahora profundamente, la que me interesa, porque yo creo que también es la que les interesa a ustedes, al fundador del foro, a quienes están reflexionando este tiempo. Pero claro, la importancia de los participantes, y en un momento tan delicado como el que atraviesa España, no consigue evitar que se constituya en un foro de actualidad, de tal manera que se han dado paradójicas situaciones en el Foro Atlántico. Por un lado, ha inaugurado las sesiones el Rey de nuevo, y por otro, han tenido que salir los expresidentes Rajoy y González en defensa del Rey cuando se ha producido un ataque por parte de los ministros de España. De hecho, me han contado los participantes que los aplausos que ha recibido el Rey pues serán bastante más estruendosos que los que ha recibido ayer Pedro Sánchez. Esto es una constatación puramente de nivel de sonido. El foro, por lo tanto, se ha constituido en un lugar de actualidad sobre la figura del Rey.
Bueno, yo creo que efectivamente hay un consenso básico respecto a que la monarquía constitucional y parlamentaria es la piedra angular de nuestro sistema constitucional y, por lo tanto, la defensa del rey es la defensa de nuestra constitución, es la defensa de nuestra democracia y es la defensa de nuestras instituciones, ¿no? Yo creo que eso los participantes del foro lo comparten con plenitud, ¿no? Y ha habido diferentes participantes, usted ha mencionado a los dos expresidentes del gobierno, pero en mi intervención, si me permite la referencia personal, en mi intervención final, en la clausura, antes de la intervención del presidente del gobierno, que por otra parte, como es natural, agradecemos, es el presidente del gobierno de España, pues hice también referencia a ese punto, ¿no? A la necesidad de que el apoyo a las instituciones provenga de todas partes y en particular del conjunto de las instituciones y poderes del Estado, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, porque si algo es absolutamente imprescindible en estos momentos, siempre es necesario, pero si algo es absolutamente imprescindible en estos momentos de zozobra, de desconfianza, de incertidumbre, es precisamente estabilidad, ¿no? Y es confianza en las instituciones. Y para eso es muy relevante y ha sido una constante de los debates del foro el buscar consensos, ¿no? Todo esto va a durar mucho más que una legislatura, las consecuencias de lo que estamos viviendo. Vamos a seguir viendo alternancias políticas y, por lo tanto, todo lo que se plantee tiene que hacerse, evidentemente, para luchar al cortísimo plazo contra las consecuencias más inmediatas, pero se tiene que hacer con perspectiva estratégica, pensando en el medio y en el largo plazo. Y si se me apura, en la próxima generación, ¿no? Que puede pasarlo muy mal si no hacemos las cosas bien hoy. Y, por lo tanto, esos consensos básicos son absolutamente imprescindibles para transmitir confianza, para transmitir certidumbre en un ambiente muy muy incierto y eso no se está haciendo, ¿no? Y yo creo que todos estamos pues intranquilos, con desasosiego respecto a esa ausencia que observamos todos los días de voluntad de acuerdo, de saber que ante eso hay que salir pues con la mayor unidad y la mayor unión posible y desde luego apoyando todos a las instituciones que nos garantizan esa unidad y esa cohesión, ¿no? Y probablemente la más relevante, sin ninguna duda, es la monarquía.
Se lo agradezco, pero le tengo que preguntar por su incómodo papel de anfitrión, teniendo bajo el mismo techo al monarca y a Pedro Sánchez. Se lo digo porque hoy Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, vuelve a afirmar en el diario La Razón que ella no es monárquica, que le parece muy legítimo que se discuta sobre la institución, que no podemos olvidar, dice esta señora, que el yerno del rey está en prisión y que tenemos al rey emérito fuera del país y que es completamente legítimo hablar de todo esto, y vuelve a reiterar que el rey no ha sido neutral en la cuestión catalana y que su presencia puede constituir un problema para la convivencia y que hablar de esto pues no es un problema. Es una verdadera paradoja haber tenido en este momento, insisto, al monarca y a don Pedro Sánchez con estas posiciones dentro de su gobierno.
Bueno, es que en esa defensa de las instituciones, evidentemente, está la monarquía constitucional, pero también está el presidente del gobierno, ¿no? Legítimamente elegido por el Parlamento. Otra cosa es las declaraciones a las que usted hace referencia. A mí, desde luego, me intranquiliza que esas declaraciones se hagan no como responsable o miembro de un determinado partido político, que por definición puede pensar lo que quiera respecto a lo que quiera, siempre que se respete la legalidad, o que lo haga como miembro de un gobierno que ha jurado respeto a la Constitución y lealtad al rey, ¿no? Entonces, eso produce intranquilidad y, por lo tanto, no es casual, ¿no?, que haya muchos sectores de la sociedad y entre ellos los que formamos este foro, que insistamos en la idea de que no hay que cuestionar en estos momentos ninguno, ¿no? No hay que cuestionar las instituciones, sino precisamente apoyarlas y esa es una responsabilidad fundamental del resto de poderes del Estado, ¿no? Yo creo que utilizar, además de forma demagógica, ese tipo de argumentos por parte de un miembro del gobierno no es pertinente. Si se deshace de la digamos, del gorro de la cartera ministerial y habla desde fuera de su ministerio como dirigente político, que diga lo que quiera. Como miembro del gobierno tiene la obligación de defender la Constitución en su conjunto.
Son las declaraciones de Yolanda Díaz en La Razón, le reitero a los oyentes. Ha habido también anuncios del presidente ayer con motivo del cierre del Foro Atlántico relativas a los dineros que se van a repartir desde Europa y que tanto necesitamos, y a la convocatoria que ha realizado a las distintas autonomías para el miércoles con ánimo de establecer cómo se van a repartir estos dineros. En el Foro Atlántico había presidentes autonómicos como el señor Feijóo, el señor García Page, el señor Moreno Bonilla, el señor Lambán. ¿Qué han opinado de este anuncio del presidente?
Bueno, yo creo que ya se conocía, ¿no? Lo que no se conocía, entiendo, era la fecha exacta, pero se conocía incluso que esa conferencia, a esa conferencia iba a asistir también la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, y a mí me parece que ese tipo de cosas siempre son positivas, ¿no? Pero déjeme que le diga que antes hablaba de desasosiego frente a determinadas cosas que vemos todos los días, ¿no? Pues ayer la sesión entre los presidentes autonómicos de los dos partidos políticos, digamos, más importantes de España, del PSOE y del PP, pues fue reconfortante, ¿no? Porque lo que expresaron fue pues acuerdos en lo básico, que después se puede discrepar sobre muchísimas cosas, ¿no? Pero estaban de acuerdo en lo básico y además estaban de acuerdo en que también es básico encontrar puntos de acuerdo y puntos de encuentro y hacerlo desde la responsabilidad de gobernar pues comunidades autónomas tan importantes, pero sabiendo también que según los respectivos estatutos son los representantes ordinarios del Estado en todo su territorio, en el territorio de su comunidad autónoma y por lo tanto con una clara responsabilidad desde el punto de vista de atender a los intereses generales, ¿no? A partir de ahí sí que me gustaría, si me permite, hacer un pequeño comentario respecto a los fondos europeos, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de clarificación. Esos 140 y pico mil millones que teóricamente nos corresponden a España del Fondo de Recuperación y Resiliencia, que se llama, ¿no? De los 750 mil millones que aprobó el Consejo Europeo hace unas semanas, debe quedar muy claro que no son para gastar. No están ahí para repartirlos y que después cada responsable político haga con esos recursos lo que considere pertinente. No es así en absoluto. Son fondos para invertir y que, por lo tanto, necesitan de un compromiso empresarial muy importante, de una colaboración público-privada muy intensa y que tienen que ir dirigidos a modernizar nuestra economía y avanzar en los dos grandes principios que ha fijado la Comisión Europea, que son, por una parte, la transición medioambiental, que va a una velocidad imparable, y por otro, ese gran desafío que tenemos los europeos en su conjunto para no perdernos en la irrelevancia, en el nuevo escenario geopolítico que es la digitalización, ¿no? La cuarta revolución industrial, la revolución digital en definitiva, ¿no? No se trata, por lo tanto, de recursos que vayan a poder utilizarse para gastar o para financiar el déficit o para que podamos gestionar la deuda pública, ¿no? Eso va por otra vía, va por otros fondos europeos, son préstamos, de alguna manera hay que pedir rescate, ¿no? Para que nos ayuden a cubrir las necesidades. De hecho, España ya lo ha hecho con un fondo que se llama SURE, que sirve para cubrir los extracostes en términos de mercado de trabajo, tanto para financiar los ERTE como para financiar el incremento en los costes de subsidio al desempleo. Y, por lo tanto, son cosas distintas. Yo a veces me da la impresión de que hablamos de ese dinero como que va a caer del cielo, que se va a repartir un poco entre todos, que cada uno después lo gastará como considere conveniente, y no es así. Hay que hacer las cosas bien, porque es muy importante que las hagamos bien. Hay que hacerlo en un marco de recuperación de los equilibrios, aunque sea a largo plazo. Ahora no tenemos más remedio que gastar masivamente, pero después hay que pensar también en las generaciones futuras y no les podemos dejar una losa de la deuda que sean incapaces de abordar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy serios, muy, muy rigurosos y por lo tanto, también muy serios y muy rigurosos a la hora de hablar de todos esos recursos europeos, ¿no? Porque no nos los van a dar gratis, no son cheques en blanco, no son sin más dádivas que nos puedan ayudar a hacer determinadas políticas. Se trata de hacer lo que entre todos los europeos han decidido que debemos hacer, que es en definitiva modernizar nuestra estructura productiva para ser competitivos, porque ser competitivos quiere decir dar empleo, generar riqueza y, por lo tanto, garantizar la prosperidad y la libertad de todos.
Don Giuseppe Ique, antes de despedirle y en la última pregunta, me gustaría que nos contase qué ha aprendido usted en el Foro Atlántico a más largo plazo. Quiero decir, ahora mismo hay una pandemia en el mundo que coincide efectivamente con una revolución digital. Las cosas están cambiando muy deprisa. Nos hemos ido muchos al teletrabajo, está cambiando la vida de la gente, se está recluyendo la vida doméstica en el hogar, hay menos intercambio, digamos, físico, pero a su vez grandes posibilidades desde el punto de vista telemático. ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué le han dicho todos estos líderes cruciales sobre lo que está pasando?
Bueno, hay un debate global, ¿eh? No solo en España, ni tan siquiera en Europa, hay un debate global respecto a si la pandemia va a significar un cambio profundo e irreversible del mundo que hemos vivido hasta ahora y que, por lo tanto, pues estamos entrando en una era diferente. Y otros, entre los que yo me cuento, que pensamos que efectivamente van a cambiar muchas cosas, muchas tendencias que ya existían ahora se van a acelerar. La digitalización es un clarísimo ejemplo y usted ha mencionado pues el teletrabajo. Hay quien dice, y creo que es así, ¿no?, que en virtud de la pandemia pues hemos acelerado la digitalización de nuestros comportamientos por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Por lo tanto, que muchas cosas se van a acelerar, que muchas cosas no volverán a ser como eran, pero que las grandes tendencias del mundo siguen estando ahí. La gran tendencia de la globalización, aunque cada vez más conflictiva y, si se quiere, cada vez más desacoplada entre un mundo bajo la influencia de China y un mundo bajo la influencia de Estados Unidos, ¿no? O la tendencia de la digitalización, eso va a seguir con pandemia o sin pandemia y desde luego cuando acabe la misma, ¿no? Estamos ahí en un debate intelectual, pero que no solo es un debate intelectual, sino que es un debate de fondo, porque en función del diagnóstico también se pueden establecer después las correspondientes terapéuticas, ¿no? Pero sí que es cierto que nada va a ser como antes. El gran debate está en si en ese nada va a ser como antes significa que todo va a ser distinto o que simplemente pues algunas cosas que ya veíamos venir pues ahora se van a intensificar.
Pues hay que seguir el Foro Atlántico, hay que tener muy claras cuáles son sus conclusiones. Las personas están hablando sobre globalización, sobre nacionalismos, sobre si vamos a juntarnos, como dice el Papa, o vamos a separarnos más, sobre los cambios de esta revolución digital. Y es fascinante, por otro lado, el momento histórico. Don Josep Piqué está en el epicentro de todo esto, desde el Foro Atlántico, y le agradecemos su diálogo tras estas jornadas tan importantes para España y para el mundo. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer y le agradezco esta oportunidad para poder explicar lo que es el foro. Esperemos que podamos seguir haciéndolo en los próximos años.
Ánimo y adelante. Muchísimas gracias. Buenos días. Vamos
gracias y buenos días.
Al santoral que hoy es relevante, que es este San Francisco de Asís, que curiosamente está en el epicentro de la actualidad con el Papa Francisco.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 27º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Francisco de Asís. Juan, hijo del comerciante Bernardone, nace en Asís el año 1182. Su infancia y juventud transcurrieron en medio de un deseo de aspirar a grandes puestos. Tocado por la gracia de Dios, deja todo y se cambia el nombre por el de Francisco. Su predicación cala en el corazón de cuantos le escuchan hasta el punto de que comienza a tener un grupo de discípulos deseosos de imitarle en su forma de vida. Con este grupo daría los pasos para fundar los franciscanos, impulsando también también posteriormente las Damas de San Damián con la ayuda de Santa Clara y la Orden Tercera para seglares. San Francisco de Asís murió en el año 1226. Se caracterizó por ver a Dios en todas las criaturas.
Y justamente en este momento en el que la responsabilidad civil es máxima, en el que, en medio de cierto escepticismo por nuestros dirigentes, toca que cada uno se cuide con respecto a la pandemia y construya desde la sociedad civil la posibilidad de la convivencia, un proyecto español está cambiando el mundo. Y en la esquina del misterio vamos a abordar esta cuestión de cómo viajar al espacio y poder beber y comer. Un proyecto español ha conseguido generar agua a partir de la orina, cosa que podrá ser utilizada por los que viajen al espacio. Vamos a entrevistar a sus protagonistas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wilet, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wilet, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué clima más envidiable tiene Andalucía? No en vano, es uno de los lugares con más horas de sol de Europa. Y si le añadimos paisaje sin igual, costa, montaña e incluso desierto, nos encontramos que Andalucía es un destino ideal, fíjate, para disfrutar de fantásticas rutas en moto a lo largo de una jornada, como esa ruta de Málaga a Sevilla pasando por Cádiz, unos 350 kilómetros. Una buena forma de vivir la belleza de Andalucía sobre dos ruedas. Infórmate en andalucía.org. Y abrimos la esquina del misterio, este espacio donde nos hacemos preguntas sobre el futuro y sobre nuestra extraña presencia en el mundo. Justamente nos ha fascinado un proyecto de la Universidad de Alicante que ha interesado también en la NASA. Y la NASA va a utilizar tecnología patria para reciclar la orina de los astronautas y convertirla en energía y agua durante los viajes espaciales. El diseño de este proyecto es del doctorando Roberto Martínez, del técnico Francisco José Vidal Iglesias y del investigador del Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de Alicante, don José Soya Gullón, con quien hablamos. Muy buenos días, don José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿En qué consiste esta tecnología? ¿Cómo es posible convertir la orina en energía y en agua?
Bueno, nuestro proyecto se trata fundamentalmente de estudiar el proceso de oxidación de amoníaco en condiciones de ingravidez. El amoníaco es importante porque la orina, que digamos que está formada fundamentalmente por urea, después de una serie de etapas se puede convertir en amoníaco, y ahí es cuando nuestra tecnología entraría a funcionar con el objetivo de oxidar electroquímicamente, es decir, degradar ese amoníaco y, por lo tanto, eliminarlo en forma de nitrógeno y limpiar las aguas que allí se contienen. Esa sería la idea fundamental del proyecto.
Bueno, y la cuestión es que la orina puede llegar a, digamos, entre comillas, beberse.
Sí, sí, ese es el objetivo fundamental y final. Tenemos que pensar que aquí, cuando estamos en tierra, pues tenemos una disponibilidad de agua, bueno, relativamente cómoda. Abrimos el grifo, tenemos agua embotellada, pero cuando uno piensa en viajes espaciales o en la estación espacial, pues bueno, el agua que lleva inicialmente es el agua que tiene, y por tanto todo lo que sea reciclar, reutilizarla, darle ciclos de vida, maximizar el uso de esa agua, pues es muy importante. Por tanto, el agua que nos bebemos y que después evidentemente eliminamos por la orina, pues la idea es intentar reciclarla, recuperarla y darle ciclos de vida, es decir, llegar a volver a beberla y darle tantos ciclos de vida como sea posible.
¿Y el astronauta se la encontraría, digamos, con el sabor y con el olor del agua convencional?
Claro, es decir, nuestro tratamiento, el proceso de oxidación de amoníaco, que es el que estamos estudiando, el que ya está, digamos, en el cohete subiendo para la estación, pues forma parte de un proceso más global en el cual pues entraría la orina directamente y saldría agua lo suficientemente purificada para que directamente pudiera beberla.
Y una última cuestión, logramos que la orina se convierta en agua, pero ¿cómo hacemos que la orina se convierta en energía?
Bueno, el proceso de oxidación de amoníaco, que es la parte que estamos estudiando, es como cualquier proceso de oxidación, es capaz de generar electrones. Durante ese proceso de degradación de ese material, de ese amoníaco, generamos electrones que además pueden servir para alimentar cualquier tipo de instrumentación que esté, digamos, que esté en la estación espacial. Esa es, digamos, la dualidad que tiene nuestro sistema. Degrada, desde un punto de vista de oxidación electroquímica, ese amoníaco, que es perjudicial, que tenemos que eliminarlo de esas aguas, y si a su vez generamos suficientes electrones, suficientes energía, pues eso nos permitirá alimentar algún equipo de la nave o de la estación espacial o donde se quiera utilizar.
Bueno, es un motivo de orgullo extraordinario que España haya contribuido de forma tan decisiva a la investigación para convertir la orina en agua y en energía, y se lo agradecemos a don José Soya Gullón, con quien hemos hablado. Muchísimas gracias.
De acuerdo, buenos días.
Muy buenos días. Y en esta mañana te queremos hablar también de Natalia. Tiene 18 años, tuvo que cambiar de colegio de forma repetida debido al acoso sistemático al que fue sometida por sus compañeros y a veces por los padres de estos. Miguel Soria, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues Natalia es muy joven, pero eso no le impide tener un libro ya publicado que se llama Resistiré. Por desgracia, no es novela, sino una historia real de acoso y derribo por parte de sus compañeros y la incomprensión muchas veces de instancias superiores. A ver, la primera pregunta que surge de esto es ¿por qué la acosaron? ¿Por qué a ella?
Es una pregunta que yo siempre me he hecho desde pequeña, porque al fin y al cabo siempre intentamos buscar una respuesta a todo lo que no entendemos, pero con los años me he dado cuenta de que no había ninguna razón para que yo recibiera ese daño. Yo creo que no es una pregunta que nos tengamos que hacer las víctimas. Realmente a mí sí que me han verbalizado que había sido por celos o por envidia, pero es algo que eso, que yo tampoco entiendo a día de hoy el por qué decían, pues mírate, esto por envidia. A lo mejor era porque su familia era más desestructurada o porque a mí me veían con mi madre que venía a buscar al cole. Realmente tampoco hay una razón de peso para hundir a una persona.
Llegar a clase, que se rían de ti, que te peguen, que te intenten ridiculizar. Al parecer los compañeros disfrutaban haciéndole daño y luego mentían delante de los profesores. Natalia sufrió lo indecible, pero lo peor no era eso.
Uy, sí, porque muchas veces el problema es que el acoso llegaba de casa con hijos que iban al colegio con ganas de fastidiar. Y eso suele tener una explicación clara y sencilla.
Ninguna persona que esté bien por dentro o que se sienta cómoda consigo misma se nutre de hacer daño a otras personas y de acosar. Entonces yo creo que o en sus casas la educación que han tenido tiene una base malísima o sus padres realmente son parecidos a ellos, porque si te un niño desde que es pequeño le enseñas unos valores y le enseñas lo que puede y lo que no puede hacer y hasta el límite donde puede estar, yo creo que no te sale, vamos, que te puede, obviamente puede haber niños acosadores que en sus casas estén bien, pero la función de los padres es importantísima tanto para saber si a un hijo le están acosando como para saber si tu hijo es un acosador.
Claro, ahí hay una inteligencia evidente por parte de la chica que seguramente la hacía distinta de sus compañeros. Lo que nos encanta de Natalia es que ayuda a quienes quieren salir de esto. Y la lucha contra el acoso escolar tiene varias claves que implican sí o sí gente alrededor que te quiere y te apoye.
Creo que es súper importante el hablar con una persona de confianza, el contarlo, el no avergonzarte de lo que estás sufriendo día a día, porque no es algo que te hayas buscado tú ni que te hayas ganado tú. Entonces, quitarte ese peso de encima de llevártelo a la espalda y callártelo y que solo lo sepas tú es súper importante. Yo creo que es eso, un poco de liberación. Y luego también pues que sigan luchando y que sigan apoyándose en la gente que realmente les pueda ayudar.
Por fortuna, como todo gran mal, tiene su gran remedio. Natalia es muy joven, pero ha experimentado mucho y por eso da varias herramientas para luchar contra el acoso, entre ellas la valentía y otras esenciales.
Los profesores, que creo que deberían de estar muchísimo más formados en este tipo de situaciones, porque a día de hoy los protocolos de acoso dan vergüenza. Los fiscales y los jueces, que yo creo que deberían de tener un poquito más de empatía con las víctimas. Y los padres, creo que también es una herramienta muy necesaria para que este tipo de situaciones desaparezcan.
Al final busca con este libro que ha escrito ayudar a otros niños que sufren acoso escolar. Cuando acabó de escribirlo, deseó que fuera el último libro que se tenía que escribir sobre esto.
Sí, ella desea que esta lacra acabe, asegura que no es normal ni el odio ni la violencia y ha decidido recurrir también a las nuevas tecnologías como grandes aliadas en la lucha contra el bullying. Es el dato del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El ciberacoso es una de las mayores amenazas para los menores españoles y la edad de inicio ha bajado ya hasta los 10 años. Hablar de jóvenes es hablar también con nuestro colaborador, con don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parecen, Emilio, esas palabras de Natalia que se refiere a que jueces y fiscales tienen que tener más empatía con las víctimas? ¿Está fallando algo?
Algo está fallando, pero estoy completamente de acuerdo con la cría. Nos hace falta sensibilidad muchas veces a las fiscalías y a los jueces. Ahora bien, hay que distinguir cuando se produce el acoso. Porque tenemos que distinguir si el acosador tiene más de 14 años o tiene menos de 14 años. Porque si tiene menos de 14 años, nosotros no podemos intervenir. Entonces, si sabemos, porque yo recibo, sin exagerarte, una media de 2 padres semanales diciendo que sus hijos de 8, 9, 10 años sufren acoso. Entonces, eso es cuestión educativa, por supuesto, de los padres y, por supuesto, de los centros escolares.
Claro. Oye, ¿y tú cómo...?
Es verdad lo que ha dicho la chica, que los protocolos no valen para nada. Es como el protocolo este del coronavirus. No valen para nada. Y siempre dice el colegio, es que inició el protocolo. Y yo siempre lo he dicho en alguna sentencia, mucho protocolo, pero te condeno. Porque es que el protocolo lo único que sirve para hacer una lavada de cara y de responsabilidades de los posibles centros escolares. Claro. Y al final, el acusado es el que se tiene que ir del colegio.
Oye, ¿cuál es la diferencia entre cosas de niños y bromas sanas? ¿Sabes?
Sí, toda la vida nos hemos metido con el gordo, con tal y cual.
Exacto.
Pero eso, para eso están los profesionales y para eso están los tutores y los maestros, incluso los padres. Tú puedes tener discusiones con un compañero o meterte en placo coso como lo hacemos todavía siendo adultos y no pasa nada. Pero efectivamente, cuando se produce una situación de acoso con 8 o 9 años, los primeros responsables son los padres de los acosadores. Que todos los padres tapamos a nuestros hijos. Es que mi hijo es muy bueno, mi hijo no es. Y todos hemos hecho tontería. Y los padres no se tienen que fiar de sus hijos. Que no todos son muy buenos. Es como siempre dice, mi niño ni fuma ni bebe. No, y se coge caco gorda que siempre la pieza. Pero mi hijo ni son los demás. Pues no. Tu hijo puede ser un acosador. Y efectivamente, depende de la educación que le hayas dado. Pero es que después en los colegios los maestros no se mojan. Y no se mojan por una sencilla razón. Porque ellos son responsables civiles. Porque ellos son guardadores de hecho de esos alumnos. Entonces, cuando inician el protocolo, es decir, yo ya he cumplido el protocolo. Pero es que ese protocolo no vale para nada. Entonces, si el acosador tiene más de 14 años, mi consejo es que denuncie a la Fiscalía de Menores. Si el acosador es menos de 14 años, nosotros no podemos intervenir. ¿Problema de los mayores de 14 años? Llegan, pero llegan muy, muy pocas. Llegan muy pocas a juicio. ¿Por qué? Porque es muy difícil de aportar pruebas. Ahí se ve indefensa la víctima. Y entonces muchas veces yo habré celebrado, pues no lo sé, a lo mejor en mi vida habré celebrado, pues a lo mejor 25 o 50 casos. Pero con sentencia condenatoria como delito de tortura psicológica, de lo que es el acoso, llegan pocas, son 10, 15. ¿Por qué? Porque al final lo único que descubre la justicia o que se puede acreditar la justicia es una agresión en un momento determinado. Pero no la tortura psicológica que se ha ido produciendo durante cursos, no solamente durante un año, sino durante varios años.
Sí, esto es lo que decía Natalia. Emilio, a tu criterio, ¿en qué medida esto es lo mismo que hemos vivido cada uno de nosotros en los colegios toda la vida de Dios o ha cambiado?
Hombre, ha cambiado mucho porque, primero, los niños y las niñas, como dicen ahora, son más crueles. Segundo, existe más violencia. Y tercero, las redes sociales. Entonces, cuando tú te metías con uno en el grupillo, pues se sabía el grupillo, lo sabía el grupillo nada más. Pero ahora están las redes. Y entonces ese grupillo de 5 pasa a ser 5.000 personas. Entonces, cuando un chaval o un chico o una chica se siente acosado, no solamente se siente acosado en el centro escolar, sino que ya trasciende al centro escolar. Y ya no digamos en una ciudad pequeña, por ejemplo, como Granada, un pueblo o un barrio, trasciende, y entonces esa persona ya está señalada incluso fuera del colegio.
Claro. Es entonces, para pensárselo y para tener en cuenta.
Claro, es que es muy difícil después de probar toda la tortura psicológica a la que ha sido sometida esa criatura. Y claro, llegan los tutores, no saben nada. O han hablado con los acosadores y tal, no saben nada. A la hora del juicio, no tenemos pruebas suficientes. Ahora, yo en el momento en que he tenido pruebas suficientes, yo he condenado y he puesto sentencias muy duras. Muy duras incluso de responsabilidad civil a los centros escolares. Ni protocolo, pero yo he dictado sentencias indemnizatorias del centro escolar como guardador de hecho de esos alumnos de 15 y 20 mil euros. A mí me importa tres narices que ponga el protocolo, pero esa niña o ese niño ha sido víctima durante dos cursos, tuve uno de dos cursos, que terminó machacado y que ya anunció incluso el suicidio. Es un tema muy delicado. Y claro,
pues ahí que lo que yo creo que lo hemos subrayado.
La repercusión moral en la víctima es muchísimo más grande que antes.
Pues ahí lo dejamos y atención los padres, atención los maestros, porque no es asunto menor. Hemos hablado de palabras fuertes como suicidio. Gracias, Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada. Es siempre de enorme ayuda en estas cuestiones sociales. Y nos vamos a saludar a Concha Velasco. Un abrazo, Emilio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.